En línea está con nosotros Marcelo Abdala, integrante del secretariado del PIT-CNT. Abdala, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, un gusto y pido disculpas porque con seguridad me habían llamado varias veces, pero estuve prácticamente a full todo el día con estas y otras cosas, ¿no?
Sí, imaginemos que sí, hoy es un día bastante complejo. También se han conocido otras definiciones de las que le vamos a preguntar un poquito más adelante, también con respecto a la decisión de GNLS, ¿verdad? Pero en principio empecemos hablando de esta noticia que impacta en unos 1.000 puestos de trabajo, según decía Juan Castillo y escuchábamos recién. ¿Tiene confianza en que se pueda dar vuelta a esta situación? ¿Es posible que el gobierno tenga las herramientas para convencer a Cheri?
Mirá, nosotros vemos de que la decisión de la empresa está muy enfocada en los problemas de mercado, en los problemas que se han abierto en la región. Efectivamente, nosotros hemos tenido reuniones periódicas con la empresa. Habíamos observado un proceso de desarrollo importante en el que al principio, cuando recién se empezó a producir Cheri, se estaban fabricando 8 autos por día. Y en un proceso de aprendizaje, se terminó en un marco de alrededor de 35 autos por día, por encima de lo que la empresa nos había dicho era el punto de equilibrio. Eso no significa que no existan dificultades, pero la razón central del retiro, según nos informa la empresa, tiene que ver con las dificultades para ubicar su producción en Argentina y las dificultades para ubicar su producción en Brasil, que ha devaluado y que, por tanto, en la ecuación de costos, lo que antes era sumamente apetecible para el mercado de los autos populares, digamos, esa gama especial del mercado de Brasil, hoy por hoy, por la vía de la devaluación brasilera, hay otras ofertas que compiten en mejores condiciones, digamos. Entonces, obviamente que nosotros tenemos una opinión vinculada a una cuestión que es aparte de la industria del montaje automotriz, que es la necesidad de apuntar al desarrollo del sector autopartista, que viene enganchado con sistemas internacionales de producción, básicamente transnacionales, que generan muchos puestos de trabajo en diversos rubros de lo que es el sector autopartista y en la industria del montaje. Esta industria es viable en Uruguay solamente si anda bien la región, porque más allá de que hay un espacio para que se pueda producir un poco más para el mercado interno, por las características de Uruguay, el mercado interno uruguayo, en donde hay una enorme proliferación de autos importados de distintos lugares, inclusive de Argentina, con el que nosotros tenemos dificultades para exportar, aquí entra todo, pero más allá de que se pueda trabajar en ese sentido, una industria del montaje automotriz solamente tiene sentido en función de nuestra relación con Argentina y con Brasil.
Abdala, el presidente Vázquez está viajando mañana hacia Brasilia para reunirse justamente con Dilma Rousseff. Uno de los temas, obviamente, que tiene que ver es el intercambio comercial entre ambos países. ¿Ustedes han tenido algún tipo de contacto con la delegación? ¿Se ha hecho algún tipo de planteo al respecto en este y otros casos, no?
No, nosotros hemos comentado de cara al 1 de mayo y cuando estuvimos reunidos con Tabaré Vázquez de la enorme expectativa que hay en el movimiento obrero de que la misión oficial encabezada por el propio Tabaré Vázquez pueda generar condiciones para el país, digamos, de que este frente externo en general complicado que tenemos se pueda alivianar y eso pueda concurrir, digamos, al desarrollo del trabajo. Así que tenemos una gran expectativa, me imagino, tanto por parte del Ministerio de Industria como del Trabajo, al cual nosotros como UNRA los manteníamos informados de esta situación, que ya la veíamos en cierta medida, la veíamos venir. Me imagino que Tabaré Vázquez está al tanto de esto y que desarrollará todos sus oficios, pero hay un problema que es muy complicado, que es la relación monetaria, digamos, y la devaluación que hizo en Brasil. Porque en el caso de Argentina hay medidas administrativas que enlentecen y trancan, obstaculizan la posibilidad de ubicar la producción nacional en Argentina. En el caso de Brasil es un problema de costos y de la relación que cambió a partir de la devaluación del real, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces nosotros tenemos una expectativa grande en que este tema pueda estar en la agenda, ¿no?
También quien está preparando, digamos, su llegada a la República Argentina como nuevo embajador es el ex ministro Héctor Lescano, y también tiene, entre otras cosas, estas trabas llamadas para-arancelarias, ¿verdad? Como alguno de sus objetivos. ¿Hay previsto desde la Central Sindical algún encuentro con Lescano para aportar, digamos, a su trabajo?
Sí, sin duda. Sin duda, porque hemos sostenido, en un caso hipotético, imposible en la vida real, pero hipotético, si Uruguay llegara a ubicar todo su Producto Bruto Interno en Brasil o en Argentina, cosa que evidentemente es un límite matemático, es imposible desde un punto de vista práctico, toda nuestra producción es insignificante al lado de la producción de dichos países. Por tanto, los mecanismos que ellos aplican, particularmente en Argentina, de defensa de su industria nacional, deberían exceptuar a Uruguay y deberían exceptuar a la integración regional, al Mercosur. Fíjate que nosotros estamos planteando una integración más profunda en la perspectiva de generar una infraestructura común, complementación productiva en todas las cadenas productivas regionales, desarrollo del trabajo en forma equilibrada, y estamos haciendo un planteo de avanzada para profundizar la integración regional cuando ni siquiera está garantizada la libre circulación de los bienes. Por otra parte, yo creo que aquí en Uruguay podríamos nosotros poner un ojo un poquito más vigilante a las importaciones. Ha sonado mucho el caso de una ferretería importante que traía productos chinos, inclusive sobrefacturando. Yo creo que no es que nos pongamos en una autarquía, pero Uruguay debería también ser más cuidadoso de su producción nacional. Y no digo responder espejo, pero de alguna manera tomar medidas que ayuden a desarrollar el trabajo. Y el fondo del asunto es una integración genuina. Mientras esto no exista, nosotros vamos a tener problemas en los regiones exportadores de más valor agregado, ¿no?
Bien, mañana se anuncia una conferencia, nos habla ahora de una posible reunión con Lescano. ¿Qué otros pasos piensa dar el PIT-CNT en este sentido para tratar de solucionar la situación de esos trabajadores?
Bueno, nosotros aquí estamos ya finalizando la asamblea con los trabajadores de Cherry. Obviamente una situación de preocupación, de tristeza, es de las peores cosas que pasan en el movimiento sindical cuando te quedas sin trabajo. Nosotros vamos a tener una reunión más que va a convocar el Ministerio de Trabajo, de alguna manera lo sugería recién, yo lo pude escuchar a Juan Castillo, y la asamblea nuestra pasó a cuarto intermedio. Yo creo que hay una exigencia que viene levantando nuestra organización, que es ineludible, digamos, y es que en los ámbitos que correspondan, incluyendo los consejos de salario, se acuerde la posibilidad de un registro de trabajadores para que los trabajadores que ya están calificados, que han hecho una práctica industrial, que han cambiado esa productividad de 8 a 35 autos por día, que han ido experimentando la ciudadanía del trabajo, digamos, derechos, pero también obligaciones, que todos esos trabajadores tengan prioridad para ocupar los puestos de trabajo que se puedan abrir en el sector automotriz, y en particular un capital físico que ha acumulado y que ha mejorado porque esta empresa ha invertido. Eso es lo raro también. Uh-huh. Que resuelve retirarse luego de hacer inversiones relativamente importantes. Es que sea que en algún momento reabre la planta de Cherry, o sea que se generan puestos de trabajo en el sector automotriz, que los trabajadores tengan prioridad de ocupar esos puestos de trabajo. Y esa es una bandera que nosotros vamos a levantar en defensa del trabajo de nuestros compañeros, que ahora quedan en una situación de desprotección importante, porque además ya prácticamente han consumido el seguro de paro, ¿no? Entonces quedan en la calle sin nada, digamos. Entonces es muy preocupante la situación.
Abdala, una última pregunta sobre otro tema. Se conoció hoy, hace un ratito nada más, que el consorcio GNLS informó que, en vistas del impacto que están sufriendo los trabajadores afectados a la obra de la regasificadora y que al 17 de marzo de 2015 vieron suspendidos sus contratos como consecuencia de la terminación del contrato de OAS, GNLS comunica que hará las indemnizaciones que legalmente correspondan a dichos trabajadores. ¿Esto es una novedad para ustedes? ¿Cómo cae? ¿Descomprime la situación? ¿O en realidad es solo un paso más en todo esto?
Bueno, hay que ver a qué le llaman ellos indemnización. Nuestros compañeros del Zunca, perdón, filial PCNT, construyendo con nosotros la plataforma de la movilización del 23 de abril, el planteo hacia el 1 de mayo, se referían a que aquí la empresa de alguna manera había incumplido el contrato de trabajo, lo había interrumpido abruptamente, sin cumplir las obligaciones, y que eso significaba una indemnización por todo el tiempo, incluye los jornales que los trabajadores no han desarrollado por razones ajenas a su voluntad, por todo el tiempo previsto de la obra. Si esto es así, me parece que es un avance. Si no es así, a la misma palabra le llamamos dos cosas distintas. Hay que ver, más allá de los comunicados, lo que sucede en las reuniones formales donde se comunican las cosas, y nosotros estaremos muy atentos a lo que nos vaya informando nuestra dirección del ZUNCA, digamos, que es la que está involucrada en este proceso. No sé si se entendió lo que yo te dije.
Sí, queda claro que si se toma en cuenta, digamos, lo que se considera desde los trabajadores, que son días no trabajados por, digamos, por una voluntad que no es la de los trabajadores, sino de la de la empresa, digamos, eso sería, digamos, de recibo. Si se toma, digamos, como un corte el día que se va OAS, ahí la cosa cambia, eso queda...
Es distinto.
Queda claro.
En la construcción, cuando un trabajador termina en tiempo y forma su obra, no tiene indemnización por despido. Nuestros compañeros de ZUNCA han conquistado el fondo de cesantía, que de alguna manera representa cierto monto por el retiro en el tiempo en que el trabajador debe retirarse. Ahora, esa misma situación es diferente porque si un trabajador se lo corta antes porque la obra se interrumpe por razones ajenas a la voluntad del trabajador, las empresas deben pagar todo el tiempo no trabajado del trabajador, desde el momento que cortó la obra hasta que estaba prevista más o menos su finalización. Por tanto, si a eso se refieren, me parece que es un avance. Y si no, bueno, veremos qué es lo que ellos dicen en una reunión, ¿no?, más allá de los comunicados.
Bien, Marcelo Abdala, muchísimas gracias por estos minutos con El Espectador. La seguimos en cualquier momento. Esperemos que todo esto evolucione para bien y que todos estos puestos de trabajo que están allí, tan delicadamente pendiendo de un hilo, se puedan llegar a mantener. Le agradezco mucho, ¿eh?
No, el agradecimiento es mío, y aprovecho la oportunidad para pedirle a toda la audiencia tan importante del Espectador que se manifiesten solidariamente con la lucha que vamos a abrir por el desarrollo de la industria y en particular de la industria automotriz.
Muchas gracias, Abdala.
A las órdenes.